Tengo el gusto de saludar a la diputada por Ciudadanos o de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas García, estos días muy activa, por cierto. Me alegro mucho de saludarla, señora.
Igualmente, buenos días y feliz año.
¿Está usted bien en todos los aspectos?
Muy bien, estoy muy bien.
Perfecto, no sabe cuánto lo celebro. Hoy le habrán silbado los oídos porque hay declaraciones de todos los varones del PSOE, esa especie mitológica a la que hacíamos referencia antes, que le conminan a usted a que vote favorablemente a la investidura del señor Sánchez, así para no depender de Esquerra.
Claro, y tengo que dar que sí, un voto que sí, al acuerdo con el PNV, ¿no? Que echa a la Guardia Civil de Navarra o que negocia en nombre de Navarra como si existiera esa tal cosa de la Euskal Herria. O tengo que decir que sí al documento del PNV que dice que hay que adaptar las estructuras del Estado a la identidad de Cataluña y el País Vasco. O sea, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Pues evidentemente que no. Y aparte es muy curioso porque los constitucionalistas nos tenemos que abstener gratis. A los nacionalistas las veces que haga falta se reúnen con ellos, les dan los que les da la gana. Vaya, los 6 votos del PNV, no veas lo bien aprovechados que están. Los 13 de Esquerra, con la mitad de votos que tenemos nosotros, no veas lo bien aprovechados que están. Pero nosotros nos tenemos que abstener porque sí. Es decir, el constitucionalismo se tiene que arrodillar ante Pedro Sánchez. Y luego Pedro Sánchez, ante el nacionalismo, le cede todo lo que quiera, ¿no? Ayer dieron instrucciones desde Ferraz, la verdad es que se pusieron muy nerviosos con mi llamada. No entiendo si somos tan pocos diputados como se ponen tan nerviosos con nosotros, ¿no? Y dieron la orden de que todos los varones salieran pues a atacarme y a decir que evidentemente yo me tenía que abstener. Es verdad que no todos siguieron las instrucciones de Ferraz, eso es cierto, pero evidentemente que todo el mundo sabe que los votos de Ciudadanos no van a servir para blanquear el acuerdo con el PNV, que me parece tan grave como el de Esquerra. Estamos hablando mucho de Esquerra, pero se nos está olvidando el detallito del PNV. Y digo más, parece que la investidura va a depender de Teruel existe. El precedente que se ha sentado con el PNV negociando en nombre de Navarra, eso puede ser el precedente de que el día de mañana Esquerra negocie en nombre de la Franja de Aragón porque consideren que es Països Catalans. Uh-huh. O que negocie algo para Valencia.
Yo,
es decir, que Teruel existe va a dar un voto al acuerdo con el PNV, bueno, que da la pie a que la Franja de Aragón, como el nacionalismo catalán considera que existe una cosa inexistente que se llama Països Catalans, puede ser el precedente para que mañana Esquerra en una negociación le metan algo en la franja, yo qué sé, o dar más catalán o lo
claro,
que sea.
Lo que pasa es que Teruel existe, estamos hablando de él porque es el último que han cerrado claro. El acuerdo, pero está lo mismo podríamos decir del señor de Compromís,
bueno,
o de
Compromís
Nueva Canarias.
Compromís es un nacionalismo clarísimamente, o sea, el nacionalismo está encantado con este gobierno, por tanto, todo populista y nacionalista de España tiene que estar encantado. Yo que más país o que Compromís, que son nacionalistas, apoyen este gobierno, pues es que la verdad es que no me extraña. Ahora me extrañaría que una plataforma que se supone que lo que quiere es luchar por el equilibrio territorial esté dando legitimidad a una investidura y a unos pactos que es lo contrario de la igualdad entre los españoles. Uh-huh. Todo lo contrario. Por tanto, yo como reflexiones generales, el PSOE se ha puesto muy nervioso con nuestra iniciativa. Es verdad que ellos están más cómodos con el PP y con Vox, porque claro, como no se mueven, dicen yo aquí es que no tengo otra opción. Mire, sí que tiene opciones. Y nosotros en Ciudadanos se las estamos poniendo encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que con nosotros se ponen muy nerviosos porque les damos donde les duele. Porque en este país hay otra alternativa, Carlos, y es que somos mayoría constitucionalista en el Congreso de los Diputados, porque el PSOE está obsesionado siempre de pactar con los nacionalistas. Yo estoy convencida de que si el señor Sánchez abre la vía constitucionalista después del miedo que nos ha metido en el cuerpo con todo esto, el PP no tiene más remedio que hacer sentarse y, oye, y no te digo que le dé gratis nada, porque nosotros tampoco se lo vamos a dar, pero unos acuerdos de Estado, luchar contra el independentismo, blindar las pensiones, reformas en el ámbito laboral que vayan hacia el futuro y no hacia el pasado, como lo que quiere hacer el Sánchez con Podemos, que estamos viendo hoy los datos del paro que lo estabais comentando, y no son nada buenos. Es decir, en este país hay alternativa. Y yo le quiero decir a todo el mundo que, de verdad, que esto no está todo perdido. Es decir, que aunque Sánchez al final se salga con la suya a corto plazo, que las instituciones españolas son muy fuertes, que hay una mayoría de votantes constitucionalistas en este país y que vamos a seguir luchando por España, que es lo que no hace Sánchez, claro.
Yo si quiere le cuento mi teoría. Es que la izquierda, en este momento vampirizada por la extrema izquierda, de Podemos, estudia claramente si nosotros llegamos al acuerdo con el nacionalismo, formamos una mayoría que blindamos para siempre el paso al centro-derecha o al centro-liberal. Siempre seremos nosotros mayoría. a no ser que el desastre sea tan grande que se vayan todos por el sumidero. Pero esa es la vocación, es decir, cerrarle el paso para siempre al centro liberal.
Sí, pero es que nadie, ningún partido sobrevive a su país. Y si nos quedamos en España, aquí no va a gobernar nadie. Porque es que, claro, aquí la gente que depende de la política, estos señores que viven toda la vida de la política, es que son capaces de hacer cualquier cosa por un sillón. Pero cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Qué tiene de izquierda y de progresista el decir que hay más derechos o menos en función del territorio donde vivas? ¿Qué tiene de progresista decirle al PNV que vas a adaptar las estructuras del Estado a la identidad de Cataluña? ¿Qué es la identidad de Cataluña? No adaptamos las estructuras del Estado a los servicios públicos que necesitamos, a la situación económica, a los derechos y libertades de la gente. No, aquí hay que adaptarlo a la identidad, pero esto que tiene de izquierda y que tiene de progresismo. Es que el PSOE ha dejado de ser ese partido socialdemócrata para ser un partido nacionalista más. Entonces, hay voces muy potentes dentro del PSOE y ayer, por lo visto, pues se armó una buena internamente en el PSOE, que están muy enfadados con los acuerdos a los que está llegando, insisto, no solo con Esquerra, sino con el PNV. Claro, no se atreven a decirlo públicamente. Alguno tímidamente, pero poco. También es verdad que es que Sánchez, en el último congreso que tuvieron, pues que quitó todo el poder, quitó mucho poder, ¿no?, a la gente, y se blindó muy bien, este señor que habla tanto de democracia, pero se blindó muy bien, salió muy escarmentado. Yo la reflexión que hago es que los varones que hace 3 o 4 años echaron a Sánchez, le echaron por mucho menos de lo que está haciendo ahora. Si hay valentía, si hay sentido de Estado, si esos varones, perdón, de esas comunidades autónomas que claramente van a salir afectadas con este acuerdo, reaccionaran, esto se podría parar. O si, por ejemplo, pues no tuviera el apoyo de plataformas como, por ejemplo, El Terrible Existe, que no creo yo que de verdad que contribuya en nada al equilibrio territorial un gobierno que depende necesariamente del PNV. Del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña.
Me cuentan que usted en las últimas horas ha llamado al señor Sánchez, pero no le ha respondido la llamada. O no le
bueno, yo al señor Sánchez hace ya mucho tiempo, le fui buscando mucho tiempo, tardó como una semana y pico en responderme. Es decir, el Sánchez está muy pendiente y muy disponible para los nacionalistas. Para los constitucionalistas, no. También parece que a Pablo Casado tardó como no sé cuánto tiempo en coger el teléfono, en llamarle. Aquí tenemos un problema, y es que aquí nadie está obligando a Sánchez a hacer lo que está haciendo. A mí el que ayer no me cogió el teléfono es Fernández Vara. Fernández Vara, al que acaban de humillar los nacionalistas al sector del cava extremeño. Ese señor defendiendo a capa y espada a Sánchez y olvidándose de que no solo depende de Esquerra este gobierno, es que depende del PNV. ¿Al señor Fernández Vara le parece bien que se eche a la Guardia Civil de Navarra y que se le quite las competencias de tráfico, que centenares seguramente de personas de Guardia Civil tendrán que salir? ¿Al señor Fernández Vara le parece bien que el PNV negocie en nombre de Navarra? ¿A Fernández Vara le parece bien que en el acuerdo con el PNV, no hablo ya con el de Esquerra, con el PNV, se hable de que la estructura del Estado se tiene que adaptar a la identidad del País Vasco y de Cataluña? ¿Eso le parece bien a los extremeños? Yo creo que no. ¿Le parece bien la humillación que le han hecho al sector del cava extremeño los socios nacionalistas de Sánchez? Es que claro, yo entiendo que la sillita es muy importante y aquí, oye, cada uno tiene que garantizarse el pan. Pero hombre, la dignidad está por encima de la sillita y España está por encima de tu partido.
Hay una decisión de la Junta Electoral Central ahora que puede ser, yo no sé hasta qué punto decisiva, que es la inhabilitación inmediata al señor Torra. Lo cual yo no sé si llevaría elecciones en Cataluña o los señores de Puigdemont propondrían otro presidente, desde luego no el que es vicepresidente, que es de Esquerra. En fin, ahí andarían a conflicto. El conflicto que, por cierto, tiene el independentismo en su propio seno. ¿Hacia dónde cree que va a llevar eso usted como buena política, como buena conocedora de la política catalana?
Bueno, una reflexión previa. El separatismo muchas veces se divide porque son dos partidos que se pugnan la hegemonía. Pero el separatismo siempre se une para fastidiarnos a los constitucionalistas, ¿eh?, y para dar un golpe de Estado y para violar nuestros derechos y para adoctrinar a nuestros hijos. Es decir, lo digo porque el PSOE está estos días diciendo que es que claro, que el independentismo está dividido y tal. Si siempre están divididos por las sillas, pero siempre se unen para fastidiar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, los catalanes constitucionalistas, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Evidentemente, si Torra es inhabilitado inmediatamente, que es lo que hemos pedido nosotros a la Junta Electoral, porque nosotros no paramos de trabajar en este sentido, Evidentemente, Torra no podría seguir siendo presidente de la Generalitat. ¿Qué consecuencia tendría eso? Que habría que elegir a otro presidente y los mecanismos para elegirlo en el Parlamento están muy tasados. Tiene que ser un diputado del Parlamento, no es como en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Tiene que ser diputado. ¿Qué pasa? Puigdemont ya no es diputado o no debería ser diputado en el Parlamento de Cataluña, porque nosotros, además, que no paramos de trabajar con esto, hemos dicho que si el señor Puigdemont es eurodiputado no puede ser diputado autonómico, porque hay una incompatibilidad clarísima, que no puede ser en los dos. Entonces, ¿que habría elecciones? No se sabe. Tendrían que buscar a otra persona, o Torra decir que no deja el cargo, cosa que sería bastante grave, que está amenazando con eso. Pero bueno, como están tan subiditos, como aquí ahora ya el PSOE también en el acuerdo con Esquerra ha dicho que los jueces, ¿no?, que no se judicialice el tema, es decir, no sé si quieren decir que cuando se salten las leyes los jueces van a llamarles y van a decir que miren para otro lado, no sé exactamente qué quiere decir lo de no judicialización, pero desde luego el escenario en Cataluña está, como siempre, complicado, pero la pregunta es qué vamos a hacer los constitucionalistas. Porque aquí siempre estamos pensando en qué van a hacer los independentistas. Y yo siempre digo, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque si nosotros nos unimos, si nosotros estamos firmes, si el gobierno de España está firme contra el independentismo, España es fuerte. Y España supera a Torra y de aquí a 3 años no nos acordamos de quién es Torra. Pero claro, si el gobierno de España depende de estos señores, pues estos señores cada vez van a estar más subiditos y van a hacer lo que les dé la gana.
Antonio, Carmes y Salvador, queréis saludar a la señora Arrimadas. Tenéis 30 segundos cada uno entre pregunta y respuesta, pues, como aquel que dice.
Yo voy a volver, si me permite, señora Arrimadas, a esos contactos, a esa iniciativa para hablar con los dirigentes del Partido Socialista. Y ya nos decía que no le cogió el teléfono, Fernández Vara, concretamente. A propósito de lo de Navarra, sí quiero recordarle que, según los datos que maneja ya la Guardia Civil, son 180 y tantos guardias civiles de tráfico que efectivamente dejarían de patrullar en las carreteras navarras y que podrían ser destinados a otras partes de España, porque, claro, tampoco encontrarían probablemente acomodo en los cuarteles que hay en la comunidad foral. Por lo tanto, tendrían que salir efectivamente de Navarra. Bueno, algunos de los dirigentes del PSOE, a los que llamó, le atendió, sí, habló con ellos, sí, le expresó alguna inquietud y preocupación por todo esto.
A ver, yo hablé con Lambán y sí, con Page.
¿Y qué le dije?
Los dos muy cordiales, la verdad, me cogieron el teléfono, no fue como Fernández Vara, que ese sí que siguió las instrucciones de Ferraz. Y la verdad es que yo, bueno, por respeto no hablo de detalles de la conversación, pero evidentemente yo les trasladé la preocupación y les trasladé además que precisamente territorios como Aragón o como Castilla-La Mancha no van a salir beneficiados de este acuerdo. Yo no creo que no vaya a salir beneficiado en ningún territorio, pero es que, sobre todo, si alguien sale beneficiado, desde luego no va a ser esa España, pues, constitucionalista, esa España donde muchos socialistas gobiernan. Y yo, bueno, la reflexión fue esa, fue una conversación larga, cordial, y desde luego que ellos sí que cogieron el teléfono. Lo que sí que es verdad es que a mí me gustaría que hubiera un paso más, porque aquí el problema no es solo Esquerra. La respuesta oficial de Ferraz, que es la que está respondiendo todos los varones, es que nos abstengamos nosotros y así no se tiene que abstener Esquerra. Primero, con Esquerra lleváis 10 o 12 negociaciones y reuniones. ¿Por qué? Porque estáis negociando el tripartito en Cataluña. ¿A quién queréis engañar? O sea, a mí me pedís el apoyo gratis y a Esquerra le estáis ofreciendo el tripartito en Cataluña, el referéndum de autodeterminación este que le han llamado la consulta, la mesa bilateral. ¿A quién pretenden engañar? Y segundo, el problema no es solo Esquerra, el problema es un acuerdo con Podemos, que Sánchez mismo dijo que no dejaría dormir al 95% de los españoles, con medidas claramente contrarias a lo que necesitamos en el plano económico, y luego el acuerdo con el PNV. No nos centremos solo en el acuerdo con Esquerra. El del PNV es gravísimo. ¿Qué significa adecuar las estructuras del Estado a la identidad de Cataluña y del País Vasco? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que el PNV negocie por Navarra? ¿Qué pasa, que ahora Esquerra va a negociar por la Franja de Aragón porque ellos consideran que es Països Catalans? ¿O Valencia? O sea, es que, ojo, ¿eh? Que aquí, aunque a mí me diera algo yo ahora apoyara a Pedro Sánchez con el acuerdo de Podemos, que evidentemente no lo voy a hacer, aquí seguiría vigente el documento del PNV, muy grave, ¿eh? Y aquí cada votación, el PNV y Esquerra van a pasar por caja, porque Sánchez y Podemos tienen 155 escaños. Necesitan 176 para tener mayoría en cada pleno, para votar cualquier ley, para votar el presupuesto, por supuesto. Por tanto, aunque yo le diera los apoyos, que evidentemente no se lo voy a dar, le seguirían el faltando 11 escaños y ahí el PNV pasaría por caja cada pleno. Y cuando digo pasar por caja, digo bien, porque estos señores ni los buenos días te dan sin pasar por caja, claro, y sin conseguir algo a cambio. Entonces, es muy grave la situación.
Salvador, Carmen.
Buenos días, señora Rimadas. Seguramente días. No estaríamos aquí si después de las elecciones de abril Ciudadanos se hubiera brindado a investir a Pedro Sánchez en lugar de insistir en la negativa, y seguramente usted no tendría 10 diputados, tendría algunos más.
Bueno, la verdad es que, como todo el mundo ha podido ver, Pedro Sánchez jamás tuvo intención de pactar con nadie, y menos con Ciudadanos, antes de las anteriores elecciones. Este señor le dijeron, su Rasputín, que tiene al lado, le dijo que este señor, si se iba a elecciones, iba a sacar mejor el resultado. De hecho, a los suyos les prometió unos 140 escaños, ¿vale? Por tanto, en las reuniones que tuvo con Albert Rivera, en ningún momento prometió ni ofreció absolutamente nada. Lo que le pidió Albert es lo mismo que me pidió a mí el otro día. Y es que yo he estado una hora y media sentada con el señor Sánchez a solas.
Bueno, pero a España le habría salido mejor que el señor Rivera hubiese investido a Sánchez en aquel momento.
Pero tendría que haberse pedido Sánchez, ¿no?
Sin pedir, o sea, Sánchez sin pedirlo y negociando con Podemos.
Mira,
¿no?
el resultado, señora Arrimadas, y yo lo siento por usted,
sí,
porque usted me cae muy bien, pero,
Sánchez, sí,
pero
sí.
El resultado que ha obtenido Ciudadanos a cambio de esto ha sido nefasto. Y no lo digo yo, lo dice el conjunto de los españoles, y además Pedro Sánchez pues ahora va a hacer esto que va a hacer. Yo no sé si
¿qué es lo que quería hacer?
Yo no sé
siempre.
Cómo hay que, no sé si hay que pedírselo por favor o de rodillas al señor Rivera o como sea. Lo que sí digo es que el negocio ha salido fatal para Ciudadanos y ha salido fatal para España. Entonces, Ciudadanos, yo creo que está bien que dé elecciones, pero está bien también que vayamos a reclamárselas.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Sánchez, que es el que busca apoyos, es el que tendría que haber ofrecido algo. No lo ofreció, no solo no lo ofreció, sino que trató absolutamente con desprecio a Ciudadanos y al PP, diciendo que si no nos absteníamos íbamos a segundas elecciones. ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué es lo que él quería? De hecho, Albert dijo lo del plan de Sánchez, y no se equivocó en el qué ni en el quién, se equivocó en el cuándo. Ni en la banda, o sea, son los mismos. Lo que se equivocó Albert Rivera es en el cuándo. Porque Sánchez quería hacer esto, pero lo quería hacer después de elecciones porque le habían dicho los suyos que iba a sacar 140 escaños. ¿Qué pasa? Que pierde 700.000 votos, porque el PSOE ha perdido 700.000 votos. Lo que pasa con esta ley electoral tan maravillosa que tenemos, pues él ha perdido 3 escaños y nosotros, que hemos perdido un montón de votos, 2,5 millones, pero no hemos perdido 3 veces y pico los escaños de Sánchez, sino que hemos perdido mucho más. De todas formas, una reflexión a lo que usted decía. Hace 10 años, los liberales y las personas de centro no podíamos votar a Ciudadanos. No teníamos un partido a quien votar que nos representara al 100%. Yo estoy contenta de que ahora 10 escaños y 1.600.000 votos nos parezcan pocos. Porque eso significa que el centro ya se ha consolidado en España, eso significa que la gente ya echa de menos un centro fuerte, y eso es una cosa que hace 10 años no estaba, que evidentemente es un mal resultado el que hemos sacado, porque después de sacar 57, sacar 10 es un muy mal resultado, sin paliativos, sin excusas, pero más allá de eso, oye, que haya hace 10 años no hubiera un partido liberal y de centro, y ahora nos parezca muy poco, 1.600.000 votos y 10 escaños, pues creo que es un avance, creo que es un avance. Ahora es verdad que un centro fuerte es importante, y más con la polarización que tenemos, ¿no?
Rápidamente, Carmen.
Buenos días, señora Rimadas.
Buenos días.
Entiendo perfectamente su posición política, pero creo que estamos ya en otra pantalla. Habla usted, por ejemplo, de los problemas de la ley electoral, que, si no recuerdo mal, fue uno de los puntos de la propuesta de acuerdo que le llevó a Pedro Sánchez en esa reunión en el Congreso. Y en esa reunión, si no me equivoco, Pedro Sánchez le preguntó varias veces si estarían dispuestos a votar que sí o incluso a entrar en el gobierno.
No.
A entrar en el gobierno, tengo entendido también que dirigentes socialistas como Ábalos y como Adriana Lastra han sondeado a dirigentes de Ciudadanos sobre esa posibilidad. A mí, personalmente, me tranquilizaría que una señora Arrimadas estuviera en el Consejo de Ministros, aunque estuviera también Pablo Iglesias, porque sería una garantía de control interna.
En ningún momento.
Una garantía de intentar llevar a cabo propuestas como la de reforma electoral.
Es que en ningún momento a mí me ofreció Pedro Sánchez absolutamente nada, pero no entra en el gobierno. Es que absolutamente nada. O sea, hombre, yo entrar en un gobierno con Podemos, la verdad es que no me lo he planteado.
Y aunque sea para controlar.
Pero es que estamos hablando de futuribles que el señor Sánchez en ningún momento ha abierto. Es decir, yo creo que el Partido Socialista está muy incómodo con el espejo que le hemos puesto delante. Decir, oiga, usted tiene otra alternativa, que es gobernar solo, pero en vez de pactar con el PNV, con Esquerra, con Más País, con Podemos y todos estos señores, pues pacte usted temas de Estado con los constitucionalistas, que sumamos 221 escaños. Y con eso tenemos una mayoría para cambiar ley electoral, para cambiar incluso artículos de la Constitución que no están afectados por el procedimiento de reforma reforzada, ¿no? A mí lo único que me dijo Pedro Sánchez es que me abstuviera, o si no, que me tuviera las consecuencias. Es que básicamente esa fue la reunión, igual que las de Albert Rivera. De verdad que no nos sorprendamos después de lo que ha pasado. A nosotros nos está pidiendo el apoyo gratis. Si quisiera un apoyo me hubiera llamado 10 veces, se hubiera reunido conmigo como se ha reunido con Esquerra, hubiera llamado a Pablo Casado, que es el líder de la oposición, y lo hubiera tratado como se tiene que tratar a un líder de la oposición en este país. Pero si eso lo ha visto toda España. Lo que pasa es que el PSOE está muy nervioso con nuestra iniciativa y con nuestro movimiento, y ahora supongo que habrá lanzado el globo sonda por ahí de que nos tantearon para no sé qué. O sea, a mí Pedro Sánchez en ningún momento me ofreció nada más que eso, que les apoyara, porque así no tenía que apoyarse en Esquerra. Yo le dije, no, si es que tú quieres apoyarte en Esquerra, que están negociando el tripartito en Cataluña.
Pues señora Arrimadas, bueno, mañana comienza la investidura y estaremos muy atentos a ella. Le deseamos lo mejor, ya lo sabe, en todos los terrenos.
Muchas gracias. Igualmente. Feliz año a todo el mundo.
Feliz año.